En el siglo XVII, varios autores comenzaron a plantearse algunas preguntas sobre el conocido desde tiempos de Aristóteles como derecho natural. Así surgió una corriente de pensamiento conocida bajo el nombre de jus racionalismo o derecho natural racionalista. Para hablarnos de las ideas que definen a esta escuela de pensamiento, contamos con la ayuda de José María Iñurritegui, que es profesor de Historia Moderna en la UNED. José María Iñurritegui, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias.
Hola, buenos días.
Empecemos por el concepto de derecho natural racionalista, por situarlo. ¿Qué entendemos por este derecho?
La noción de derecho natural racionalista, que también se cataloga historiográficamente como jus racionalismo o derecho natural moderno, nos remite y refiere a una forma de comprensión y concepción del derecho natural, de ese derecho que desde la antigüedad clásica se entendía consustancial a la naturaleza humana y así previo y anterior a cualquier otro ordenamiento jurídico positivo o consuetudinario. Nos sitúa dentro de esa historia del derecho natural a la altura de, o debemos de situarnos a la altura de principios del siglo XVII, en un momento en el que, en cuanto a derivación jurídica del humanismo y en cuanto a derivación jurídica de la ruptura de la cristiandad experimentada a lo largo del 500, algunos autores de la talla y altura de Thomas Hobbes o Hugo Grocio o algo posteriormente Samuel Pufendorf dieron espesor a la idea y a la concepción de un sistema jurídico íntegramente racional. La idea de un derecho natural que se fundamentase en la razón humana y no en la autoridad de unos textos y de una escolástica, desvinculándose de concepciones jurídicas antiguas y medievales y en estrecha relación con los fenómenos que venían ocurriendo en ese momento en el ámbito de las ciencias y fundamentalmente en el de las matemáticas y de la física, esos autores desarrollaron y dieron cuerpo a la abstracción del derecho como razón. Dieron cuerpo a la idea de una ciencia del derecho, de una ciencia iuris, que se llamó en su momento, que lo fuese tal en función de la racionalidad intrínseca de esa ciencia y no de la autoridad y de los postulados éticos y religiosos impuestos por una teología o por una jurisprudencia. Esto es, la idea de una ciencia jurídica que se caracterizase por su racionalidad y no por ser una prudencia racionalizada, una jurisprudencia. Y debe quedar claro que entre todos estos artesanos del derecho natural racionalista pudieron existir y de hecho existieron diferencias sustanciales e incluso contraposiciones doctrinales, pero nada de ello impide reconocer que todos ellos operaron movidos por un mismo impulso, un mismo estímulo, que era la creación de una ética racional que, liberada del dominio y del dictado de la teología, fuese capaz por sí misma de garantizar la universalidad de los principios de la conducta humana.
Cuando aludes a que esa novedosa construcción sistemática del derecho que representa el jus racionalismo ha de ser relacionada con las novedades y los progresos de la ciencia, imagino que hemos de entender que te refieres a la denominada revolución científica, ¿no?
Hace 10 años se publicó en traducción castellana un libro de muy recomendable lectura en la editorial Paidós, de Stephen Shapin, que se titula así, La revolución científica, que es referencia más que suficiente para que tomemos en consideración las controversias que existen en torno al concepto, al grado de fiabilidad que ese concepto encierra para retratar el proceso histórico al que hace referencia. Pero con independencia de que la revolución científica sea un concepto historiográfico más o menos controvertido, lo que tampoco parece que admite duda es que este derecho natural de nuevo cuño, este irracionalismo, derecho natural moderno, se fraguó y empezó a echar raíces en el contexto de afirmación de una cultura nueva. Para esa cultura, de principios del XVII, el conocimiento ya no solo era el que se impartía y se custodiaba en las universidades. El conocimiento ya no solo era la jurisprudencia y la teología. Fuera de ese ámbito universitario, en sedes como las academias, estaba adquiriendo un peso específico, una ciencia capaz de usar la razón para comprender y para manejar la naturaleza. Se trataba de la física y de la química, de la observación, de la experimentación y también de las matemáticas, de la capacidad intrínseca del propio razonamiento. Y todo ello tuvo repercusiones inmediatas en la comprensión del derecho. Sobre todo habría que subrayar ya de entrada una de ellas, y es que se dejó de concebir que la labor fundamental o la tarea esencial del jurista era interpretar unos textos y unas reglas que le venían dadas, que además siempre debían de tener una relación problemática con ellas porque venían condicionadas por el momento histórico en el que habían sido formuladas, y en lugar de eso se afirmó que la labor esencial y la tarea fundamental del jurista debía ser la determinación de cuáles eran las normas de la actuación humana y su determinación a partir del estudio de la naturaleza, operando en ese sentido los mismos términos que venían haciendo en aquel momento los científicos que habían dejado de leer Aristóteles y se habían puesto a escudriñar el cielo. El propio Thomas Hobbes lo ilustra limpiamente. El conjunto de la obra de Thomas Hobbes se basa sobre una contraposición. Thomas Hobbes contrapone la paz que reina en el dominio de las ciencias matemáticas con la controversia y agitación sin tregua que se padece en la deliberación política, filosófica o jurídica. Realiza esa contraposición con el objeto de afirmar que todas las calamidades de la humanidad, todos los grandes males de la humanidad, desaparecerían si se aplicase al estudio de las acciones humanas la razón con el mismo método y con la misma intensidad que se había aplicado, por ejemplo, para el conocimiento de las figuras, de las dimensiones de las figuras. Es por ello que a partir de ese meridiano del 600, de la mano de Thomas Hobbes y Samuel Pufendorf, o ya en el 18 con Emery Vattel o Christian Wolff, el fiel que se empieza a utilizar para diferenciar el derecho natural del derecho positivo es la razón y no la teología. Es el fiel que permite distinguir entre un derecho indisponible, ese derecho natural y consustancial a la humanidad, de un derecho positivo que sí estaría susceptible, al menos, de ser moldeado por el legislador.
Estamos, por tanto, hablando de una cierta desconexión del derecho natural con respecto a la religión, con la novedad que ello entraña en el horizonte de la cultura europea, ¿no?
Es un tema complejo que, por no traicionar el lenguaje matemático, diríamos que requiere decimales. Sí, y convendría decir que estamos en un momento en el que, producida la ruptura de la cristiandad en el 16, poblada Europa de luchas confesionales, se establece un ambiente de lo que se ha venido a llamar un cierto relativismo ético-moral, con enorme repercusión de las ideas pirronistas clásicas. Y es en ese ambiente de ese relativismo moral y de irrupción del pirronismo cuando se empieza a adquirir conciencia y que empieza a adquirir forma el empeño de concebir un derecho natural de acuerdo no con los principios de una religión culturalmente determinada, sino con los principios de una razón universalmente predicable. O quizá, para ser más exactos, se empieza a plantear la necesidad de concebir el derecho natural de acuerdo con la primera, con la religión, pero en la medida que esa conformidad venía suscrita y refrendada por la razón humana.
José María, ¿y cuáles fueron las huellas concretas y más profundas que semejante viraje dejó impresas en la cultura jurídica europea?
Estamos tratando un sistema de pensamiento jurídico que habitualmente se entiende y se estudia como un caso de filosofía del derecho, pero en su tiempo y para la época posterior, ese sistema de pensamiento tuvo unas repercusiones quizá mayores de lo que esa etiqueta podría hacer presuponer. Obviamente las huellas que dejó en el ámbito del derecho fueron bien reconocibles. La llamada en causa de la razón supuso la animación de un sistema jurídico alternativo al entonces vigente, al derecho común, al jus comune, al derecho civil y canónico romano y cristiano. Ese derecho común, articulado en torno a la noción de privilegio, resultaba en su propia esencia discriminatorio. No admitía la posibilidad siquiera de que todos los sujetos fuesen encuadrables a partir de unas mismas categorías. Frente a ello, el jusracionalismo lo que viene a proponer es un sistema jurídico fundado en categorías homogéneas, un orden que, lejos de consagrar y perpetuar las discriminaciones sociales del régimen jurídico vigente, afirmaba una igualdad civil, un reconocimiento de idéntica capacidad jurídica para todos los individuos en sus relaciones particulares. Estamos hablando así de una especie de capítulo inicial o primitivo del liberalismo civil, de manera que la llamada en base a la razón humana o el reconocimiento en base a la razón humana de unos derechos naturales de la humanidad llevó aparejada también el reconocimiento de unos derechos innatos del individuo. Con lo cual, la propia abstracción racionalista del derecho se convirtió también o cruzó su destino con una concepción realista de los derechos en plural. Es más, incluso antes de que ese desarrollo de unos derechos en plural llegue a concretarse, la propia abstracción racionalista del derecho encontró un campo de aplicación y un terreno abonado en las propias relaciones entre las entidades políticas y religiosas independientes. Estamos a mediados del siglo XVII, con el trasfondo de la paz de Westfalia, la liquidación de los ideales universalistas. Es en ese momento también cuando se perfila o se adopta una nueva planta para un denominado derecho de gentes, para un jus gentium que permitiera neutralizar la guerra y preservar la paz. Y de nuevo en ese terreno, con préstamos evidentes del mundo de la ciencia, se viene a hablar de una física de los estados en un sistema de equilibrio, en una física cuyos principios precisamente vendrían fijados a partir de la razón y no religiosamente determinados. Estamos hablando ya no solo del derecho, sino de la política o de nuestros propios orígenes de la modernidad, en el sentido de que esa nueva forma de aproximación a la naturaleza, que en lugar de tener como hilo conductor a Dios, lo tenía el hombre, también llevó aparejada el alumbramiento de una nueva narrativa histórica, de una nueva narración sobre el paso del hombre desde el estado de naturaleza hasta las fórmulas societarias. Esas narrativas históricas eran muy antiguas, ya existía una narrativa histórica clásica y una narrativa cristiana, pero todas ellas estaban sujetas o armadas sobre un mismo principio aristotélico, que era el entendimiento de que el ser humano era un animal político y un ser sociable por naturaleza. Se entendía que fuera de la sociedad solo podían existir Dios y las bestias. Y se entendía que la sociedad, aparte de ser una entidad natural, era el medio natural también para el individuo, al igual que el agua para los peces. Y eso es precisamente lo que en el siglo XVII se va a romper. Se rompe en un doble sentido. Ante la imposibilidad de llevar a cabo una comprobación empírica de esos principios en un ambiente de guerra civil constante y de guerra confesional en Europa, los autores jurisracionalistas lo que vinieron a negar fue, por un lado, que la sociedad fuese una entidad natural. En su lugar, quiero decir que era una entidad artificial, emblemáticamente representada por Thomas Hobbes en el Leviatán. Y en segundo lugar, sino relacionado directamente con esa premisa, también se negó que el ser humano fuese un animal sociable por naturaleza. Se entendió que el ser humano daba el paso hacia la socialización, hacia la sociedad, por un acto de su voluntad. A partir de aquí se abrió uno de los debates más interesantes, podemos decir, de esos orígenes de nuestra modernidad, en el sentido de que ese paso dado por el hombre para socializarse se pudo explicar apelando a una tradición epicúrea, como lo hicieron Hobbes o Tomás Grocio, por la cual era el instinto de autopreservación, el interés, lo que llevaba a esa fórmula, a ese paso hacia abandono del estado de naturaleza y paso a la sociedad. Frente a ello, los, digamos, irracionalistas ya de una, por así decirlo, segunda generación, como es Samuel Pufendorf o ya los irracionalistas del 18, entendieron que los intereses y las inquietudes que movían al hombre a abandonar el estado de naturaleza, más bien la benevolencia. Ellos sustituyeron la tradición epicúrea por una tradición estoica que entendía que el hombre no era un animal político, sino que era además un animal cosmopolita. Y en ese sentido estaríamos hablando ya de la materia prima con la que hizo sus cuentas la Ilustración.
Bueno, pues ya para finalizar, José María, ¿algún apunte bibliográfico? ¿Qué podemos leer para adentrarnos más en la materia?
Fundamentalmente los clásicos, volver a los clásicos. Podemos leer como historiadores y leer con gusto y placenteramente los textos de Hugo Grocio, de Thomas Hobbes o de Samuel Pufendorf. Existen para algunos de ellos ediciones recientes y accesibles, el Tratado del Ciudadano de Thomas Hobbes o de los deberes y obligaciones del ciudadano según la ley natural de Samuel Pufendorf. Esta última que cuenta además con la introducción de un reputadísimo especialista y estudioso del derecho natural como es Salvador Ruiz Rufino. Junto a los trabajos del propio Salvador Ruiz Rufino o de Francisco Carpintero, si hubiese que iniciar esta lectura por algún punto, quizá lo adecuado sería familiarizarnos primero con el derecho común a partir del cual se va a producir esta ruptura en el sistema jurídico, para lo cual tenemos una obra de suma utilidad que es la de Bartolomé Clavero, publicada en la Universidad de Sevilla. Y para todas estas cuestiones finales que hablábamos sobre sociabilidad, epicureísmo, estoicismo, tan vinculadas a nuestra materia y de tanto interés en cuanto a historiadores, la referencia básica sigue siendo 10 años después el trabajo de Anthony Padgett titulado La Ilustración y sus enemigos.
Pues nada, muchísimas gracias José María Iñurritegui por habernos acompañado esta mañana y habernos introducido en este interesantísimo tema del derecho natural racionalista.
Muchas gracias.